SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El gobierno afronta hoy la tercera jornada de una semana crítica para el Partido Socialista. Esta mañana se enfrenta a la cita seguramente más señalada, la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que será el primer expresidente del gobierno que declara ante un juez como imputado. Lo hará por el rescate de Plus Ultra. Ayer el PSOE ya atravesó un trago por el caso Leire. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, negó, lo hizo en la Comisión de Interior del Senado, que haya participado en cualquier trama o conspiración contra el cuerpo que ella dirige, contra la Guardia Civil. Negó haber interferido, de cualquier manera, dijo, en las pesquisas de los agentes de la UCO.
No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
Acudía ayer a la Comisión del Senado para dar cuenta de las reuniones y mensajes con la exmilitante socialista Leire Díez, considerada la fontanera de Ferraz e imputada por presuntamente entorpecer investigaciones judiciales que afectan al gobierno. Reconoció dos de las tres reuniones a las que apunta la UCO en uno de sus informes.
Ni el ministro ni yo hemos mentido en ningún caso. Yo conozco a Leire Díez, no lo he negado nunca. Lo que sí me habrán escuchado decir es que yo no he mantenido ninguna reunión con Leire Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer las investigaciones de la Guardia Civil.
La directora de la Guardia Civil, que no explicó, sin embargo, por qué siguió escribiéndose con Leire Díez cuando ya sabía que ella estaba siendo investigada. Tampoco explicó por qué activó el borrado, por qué borró los mensajes que cruzó con la exmilitante socialista.
La única novedad en el relato fue que admitió que en una reunión privada el 29 de mayo del año pasado reconoció al teniente coronel Antonio Balas y al jefe de la UCO, Rafael Yuste, que sí se había visto con Leire Díez.
El PSOE, después de esta comparecencia, mantiene la confianza en la directora de la Guardia Civil y el Partido Popular vuelve a pedir su dimisión porque creen que es una deshonra para el cuerpo. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. La oposición acabó descontenta. Todavía faltaba más de una hora de comparecencia y el PP ya anunciaba que llamarán a Mercedes González a la comisión del caso Coldo en el Senado. Para los populares, la directora de la Guardia Civil mintió. Senador Luis Santamaría.
Ya le advertimos que esa patada de seguir que ha lanzado usted no va a servir para tapar el hedor de las cloacas que rodean al Partido Socialista y al presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Todo lo que rodea al señor Sánchez, señor González, apesta.
El PP pidió la dimisión del ministro del Interior, también de la directora de la Guardia Civil, igual que Vox, Paloma Gómez.
Asuma su responsabilidad y dimita hoy mismo.
En la sala se quedaron dudas sobre el borrado de mensajes o sobre cuántas veces se reunió con Leire Díez o si alguien se lo ordenó. Le preguntó más Madrid, Carla Antonelli.
Pero negar las reuniones, señora González, que sí se tuvieron para luego tener que desdecirse, es lo que hace más sospechoso todo y además de una forma, creo yo, que absolutamente innecesaria.
Los socios afearon el tono de la comisión. Josep Queralt, Esquerra.
Y aquí se ha dado por condenado ya a todo el mundo. Es una pena que no tengamos la pena de muerte porque ya estarían ejecutados y enterrados.
Junto al PSOE, criticaron que las condenas ya estén escritas.
Lo decíamos, hoy va a ser todo esto el día de Zapatero. Declara por su presunta interferencia en el rescate de Plus Ultra. El juez lo sitúa en su auto como el vértice de una supuesta trama criminal para cobrar casi 2 millones de euros en comisiones. El juez Calama ha reservado también el día de mañana por si la declaración del expresidente se alarga.
A partir de las 9 de la mañana en la Audiencia Nacional está previsto que Zapatero defienda su inocencia. Su intención es rebatir todos los indicios por los que le imputan 4 delitos que derivan del primero que le imputó el juez, tráfico de influencias. Pesan los chats de los propietarios de la aerolínea que hablan de él como el pana, aunque no haya mensajes que indiquen que hablaban con él directamente, sino con su amigo Julio Martínez.
Zapatero tendrá que dar hoy también explicaciones sobre las joyas tasadas en más de 1.300.000 euros, las joyas que encontró la UDEF en el registro de su oficina, porque el juez Calama rechazó la petición que había hecho el expresidente de posponer el interrogatorio sobre la JUAR.
¿Cree el juez que esto no merma su derecho de defensa, así que el expresidente va a tener esta mañana dos opciones: dejar que le pregunten por las joyas y hacer las aclaraciones que crea pertinentes, más adelante podrá documentar esas afirmaciones, o acogerse a su derecho a no declarar acerca de este punto. Para dirimir si hay alguna responsabilidad penal por tener esas joyas, será importante la fecha de adquisición y la tributación.
Pues así viene el miércoles. Mientras Zapatero declara en la Audiencia Nacional, en el Congreso habrá sesión de control al gobierno. Vamos a seguir con el resto de las noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Estamos empezando, es 17 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El Partido Socialista y Sumar, con mayoría en la mesa del Congreso, frenaron ayer una iniciativa de PP y Junts para pedir elecciones inmediatas. Tumban este intento con el argumento de que las enmiendas en la práctica se iban a traducir en una cuestión de confianza y el presidente del gobierno, dicen, es el único con potestad para convocar elecciones. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. El debate que proponían PP y Junts no es vinculante, pero hubiera dejado la foto de una mayoría parlamentaria pidiendo elecciones anticipadas. Un escenario que el gobierno sigue descartando. Decían ayer que este tipo de estrategias responden a que no tienen el valor de presentar una moción de censura.
Ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede adoptar esa decisión. Y el presidente ya ha dicho que va a agotar la legislatura.
El Partido Popular fue ayer contra la presidenta del Congreso.
Bueno, la decisión arbitraria de la mesa acredita dos cosas. La primera, algo ya sabíamos, la señora Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo.
Y Gabriel Rufián, de Esquerra, dijo ayer esto en los pasillos del Congreso.
La antesala de una moción de censura anunciada, de facto ya aquí conforma una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada, si se gustan, ¿no?
Unas horas antes, se preguntaba el portavoz de Esquerra en el Congreso para qué quiere aguantar el gobierno. Su líder, Junqueras, dijo después que la legislatura sigue vigente para trabajar por los intereses de Cataluña.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El juez ha emitido una orden de busca y captura para detener a la actriz Elisa Mulía porque ayer, por tercera vez, no se presentó ante él, citada por la querella que interpuso contra ella Íñigo Errejón por un supuesto delito de difamación y calumnias.
Es un nuevo capítulo del enredo judicial que comenzó hace años y medio cuando la actriz denunció al expolítico por agresión sexual durante una fiesta en 2021.
La actriz anoche publicaba un mensaje en redes sociales junto a un vídeo en el que decía que está en Dubái trabajando. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez de Madrid, que instruye la querella por calumnias de Íñigo Errejón contra Elisa Mulía, ha ordenado detener a la actriz para ponerla a disposición del juzgado. El magistrado Arturo Zamarriego da este paso porque tres veces la ha citado y tres veces le ha dado plantón sin causa justificada. Llegó a enviarle un forense a casa para contrastar las razones de salud que alegó la última vez, y constatado que no la sabía, la citó para este lunes avisando de que una incomparecencia traería consecuencias. Ella, la noche del martes, publicaba en redes que se encontraba en Dubái. En un auto, el juez razona que Mulía ha manifestado reiteradamente su intención de no comparecer y eso supone una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la justicia. Libra una orden de detención con una vigencia de 5 años y propone que se le abra causa por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
En Valencia, el tribunal que ha condenado a Rafa Mir por agresión sexual ha pedido investigar si los policías que acudieron al lugar de los hechos y que luego les culparon durante el juicio mintieron al prestar testimonio.
Lo han condenado a 8 años y medio de prisión y a su amigo Pablo Jara, también futbolista, a otros 2 y medio. Según la sala, las víctimas lamentaron que durante el juicio los agentes llegaron incluso a reírse con los acusados. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. La Audiencia de Valencia pide que se deduzca un delito de falso testimonio contra los 3 agentes de la policía local que acudieron a la casa del futbolista en Bétera en la noche del 31 de agosto del 24 y que en el juicio aportaron una versión exculpatoria del acusado al decir que las relaciones fueron consentidas, algo que niega la sentencia. Cree necesaria una investigación de su comportamiento mediante la oportuna deducción de testimonio por la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes, a las que se atribuye prevalencia probatoria, según la sentencia que recoge que en su testimonio las chicas agredidas sexualmente lamentaron la indolencia de los agentes, que incluso se reían con los acusados.
Del exterior, toda la atención sigue puesta en el acuerdo de paz que Irán y Estados Unidos van a firmar de forma oficial el viernes en Ginebra.
Un memorando sobre el que todavía hay muchas dudas, como los detalles sobre el plan para que Irán no tenga armas nucleares, los fondos congelados o el plan de 300.000 millones para la reconstrucción del país.
Pero todo esto depende de que Israel pare de bombardear el Líbano. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. No conocemos el texto definitivo, aunque sí hay alguna filtración, como la que esta madrugada ha publicado la agencia Bloomberg. Con todo, según Washington y Teherán, el documento sí incluye el cese de los ataques a pesar del rechazo de Israel. El presidente Donald Trump ha dicho desde la cumbre del G7 que no está contento con lo que está haciendo Israel en el Líbano. Ayer un nuevo ataque por parte del gobierno de Netanyahu mató a al menos 4 personas en el sur de ese país e Irán ha contabilizado un total de 84 incidentes. El ejército persa ha amenazado con responder si no cesan estos ataques y el ministro de Exteriores de este país, Abbas Arachik, Ha dicho que el Líbano es la cuestión más importante del acuerdo de paz. Poner fin a la guerra ahí, ha añadido, es indisociable para acabar con el conflicto.
Hoy por hoy noticias.
El Ministerio de Sanidad ha aprobado un plan de vacunación para las personas migrantes y refugiados que lleguen a España.
El objetivo es homogeneizar la vacunación y la estrategia está especialmente dirigida a adolescentes y adultos, la población que más dificultad tiene para acceder a los programas ordinarios.
Información de Mariola Lourido.
Ante el aumento de brotes de sarampión o difteria, Sanidad ha aprobado un protocolo común en todas las comunidades autónomas para la vacunación de los migrantes en situación irregular y refugiados recién llegados. La recomendación es vacunarlos cuanto antes, durante las primeras 3 semanas, especialmente a adolescentes y adultos.
Hemos acordado priorizar la vacunación frente al sarampión, la poliomielitis, el tétanos y la difteria en las primeras semanas de estancia. Esta estrategia es una oportunidad de prevención y de equidad. Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica.
Aunque suelen presentar un buen estado de salud, el Ministerio de Mónica García recuerda que muchos casos vienen de países con niveles de vacunación muy bajos o sistemas sanitarios debilitados. Y destaca también que las barreras administrativas o económicas con las que se encuentran pueden dificultar el acceso a las vacunas.
SER Podcast.
Hasta ahora, cada mañana, ya saben, vamos con las emisoras de la SER a preguntarles, a que nos cuenten algunas de las historias más próximas, las que ustedes conocen, pero a lo mejor no se saben las de otro sitio. Por ejemplo, hoy vamos a ir a Extremadura. José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Galicia está Ricardo Rodríguez. Buen día.
Buen día, Soto.
Venga, voy contigo, José Emiliano, porque estamos de Mundial. Se ha puesto de moda Cabo Verde. Y entonces le encontramos a los caboverdianos familiares, colonias, proximidades en todas partes. Y resulta que el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, tiene pasado en Extremadura y hasta llegó a jugar con el Badajoz.
Obviamente todo pasa por aquí, por Extremadura. Pedro Bubista, seleccionador de Cabo Verde, que arrancaba un punto hace unos días a la selección española durante la temporada 1995-1996. Formó parte como futbolista del Club Deportivo Badajoz en la segunda división, aunque hay que decir que el periplo fue corto, ya que solo jugó 2 partidos. Su debut con el Badajoz tuvo lugar el 4 de mayo del 96 frente al Getafe, un encuentro en el que fue titular y disputó los 90 minutos completos. Una semana después, el 11 de mayo, volvió a tener minutos ante el Osasuna. En aquella ocasión comenzó en el banquillo y entró en el minuto 60 en sustitución de Zagarra. 2 partidos, un periplo cortito por nuestro fútbol, pero que dejaron huella aquí en Badajoz.
Mira, ya que estamos en modo carrusel deportivo, me acaban de pegar un susto porque estaban aquí gritando un gol de Jordania. Austria 1, Jordania 1. Richie, la inteligencia artificial que este año va a servir ya para intentar detectar incendios forestales en Galicia.
Sí, la Consellería de Medio Rural pone a la IA a detectar humo. Tras más de 2 años de perfeccionamiento, se va a utilizar este verano un modelo neuronal de inteligencia artificial para identificar posibles conatos de incendios. ¿Cómo se va a hacer? Pues procesando las miles de imágenes que generan las 241 cámaras de vigilancia repartidas por los montes gallegos cuando localiza humo, que lo hace antes que el ojo humano, humo que no es habitual, lanza una advertencia al centro de control de incendios y lo hace con una precisión muy alta. Con esta medida, junto a una app para avisar de un incendio forestal que está operativa desde hoy mismo, se pretende reducir el tiempo de respuesta ante un fuego, tiempo de respuesta que en la actualidad, Sergio, ronda los 20 minutos de media.
Cuéntame también, ya que estamos, Richie, esto de las carreras de burros a dos patas con intención de evitar, de combatir el maltrato animal.
La localidad de Padrón prepara sus fiestas del mes de julio, las fiestas do Santiaguiño do Monte, y lo hace con una iniciativa ciudadana que pretende cambiar una tradición de estas fiestas, una carrera de burros conocida como un derbi asnal. Propone que esa tradición evolucione, que no es preciso utilizar a los animales para divertirse, y la solución que han encontrado Soto es una carrera de burros a dos patas. Vamos, una carrera entre humanos.
Sí, que somos moito máis simpáticos. Entón, bueno, nos propoñemos o gran derbi humano do Santiaguiño, ¿no? Con unha modalidade de burro de dúas patas e unha modalidade de burros con carro. É un pouco humorístico, de pasalo ben, de facer unhas pequenas probas, de rirnos e disfrutar, non?
Pues eso, disfrutar e reírse, Soto, carrera de burros a dos patas, a ver quién gana.
Bueno, a ver si nos pilla, nos anotamos. Richie Barrena,
¿estás
gracias?
A tiempo, 24 de julio.
Venga, mándame la petición, ¿no? Para inscribirse.
La inscripción, venga, va.
Barrena, adiós. Richie, gracias, adiós.
Adiós.
A ti, adiós.
vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro a ver a María Galeana.
Tres películas y una obra de teatro de gira. Con 91 años, María Galeana no para de trabajar.
Es que eso me da la vida. Me da la vida. Yo me levanto que si me dejara llevar un poquito, no me movía del sillón, ¿eh?
Hoy recomendamos la obra que protagoniza Yo solo quiero irme a Francia, ópera prima de Elizabeth Larena, una historia que indaga sobre la familia, las lealtades y el peso de la herencia. Un ejercicio de memoria individual y colectiva con el telón de fondo de la dictadura.
Hay muchas cosas que, de alguna manera, sin que se especifique concretamente, pero por lo que va ocurriendo, sí va la gente dándose cuenta de las cosas tan curiosas que a veces son incluso chocantes que podían pasar en esa época. Y cómo, de alguna manera, las que lo han vivido, yo lo he vivido, por ejemplo, pero bueno, yo lo he vivido desde otro punto de vista, las que lo han vivido, pues pueden recordarlo.
La obra estará de gira hasta noviembre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.